Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie en los Salmos. Es una serie que hacemos todos los veranos y que la vamos a hacer hasta que acabemos todos los Salmos. Así que todavía nos queda un buen rato. El Salmos 33 es el Salmo de la Alabanza. Y que nos enseña, un Salmo que nos enseña cómo dar gloria a Dios, cómo glorificarlo, cómo adorarlo. En esta mañana, mientras leemos el Salmo, vamos a enfocarnos en qué partes del carácter de Dios son revelados en este Salmo. Vamos a hablar de esto mientras estamos en la predicación de esta palabra. Y párense conmigo mientras leemos este pasaje. Canten al Señor con alegría ustedes, los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo. Porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y que tú prometiste usar tu palabra para trabajar en nuestros corazones y para cambiarlos. Que en nuestra alma y cuerpo podamos verte. Que nos ayudes a conocer tu gloria de manera más profunda. Y que encontremos en ti todo lo que anhelamos. Amén. Siéntense. Mientras leí este pasaje esta semana, tratando de descubrir qué es lo que necesitamos oír, lo que estaba tratando de descubrir es qué es lo que está sucediendo en la vida del salmista que él quisiera, para que él quisiera escribir una canción así. Todos los salmos que leemos en este libro, hay siempre diferentes motivaciones que hacen que alguien cante en adoración o que clame con lamento. Pero no sabemos la situación exacta, pero usualmente podemos echar un vistazo de cuál es el anhelo básico humano, la condición básica humana en la cual este salmo está basada. Y mientras leí esta semana este salmo, son los versos 18 y 19. Creo eso es lo que el salmista está buscando de obtener del Señor. Y el verbo 19 dice, Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él nos libra de la muerte y nos mantiene con vida en épocas de hambre. Él está mirando al Señor para que lo mantenga con vida, para que le dé comida. Estas son necesidades básicas. Él está pidiendo al Señor que satisfaga sus necesidades. Señor, por favor, satisface mis necesidades. las necesidades que aún no tengo satisfechas. Estaba pensando en necesidades y obviamente hay necesidades básicas humanas para mantener tu ritmo cardíaco, como comer comida o estar caliente o respirar oxígeno. Son cosas que mantienen tu cuerpo vivo. Pero la Biblia tiene un significado mucho más grande. La vida no es solo estar vivo. La vida es vivir plenamente. Estaba pensando, ¿cuáles son las necesidades básicas humanas que nos permiten vivir en la manera que Dios ha diseñado la vida para que funcione? Y investigué algo, investigación secular en psicología, cosas que han encontrado que son verdad sobre las necesidades humanas. Y encontré esta tabla que se llama la pirámide de Marlowe, la pirámide de jerarquía. Él fue un psicólogo, un investigador de los 1950 y él creó esta tabla después de estudiar varias diferentes personas y pensar qué es lo que los motiva, qué es lo que están buscando en su vida, cuáles son las necesidades que tienen que ser satisfechas para que una persona se sienta realizada y completa. Y él se le ocurrió esta tabla y comienza desde abajo hacia arriba. Comienza con la parte fisiológica. Es algo muy claro. Lo que ya mencioné, tenemos que comer y beber y tener refugio y poder dormir. El segundo que él menciona es un poco más complicado. Es la seguridad. Es sentirse seguro. Y quiero que piensen en esas necesidades. En estas necesidades que yo anhelo, que yo siento que necesito. Yo siento que tú necesitas seguridad. Seguridad financiera, esto es importante para ti. Sientes que tu mundo está bajo control, es sentir que tienes todo bajo control, es sentir que estás bien con lo que tienes. Y sentimos esto particularmente cuando no tenemos seguridad, sentimos que lo necesitamos. El siguiente es la afiliación. Es las relaciones. Nosotros anhelamos por buenas relaciones. Y no solo del tipo romántico, pero anhelamos por intimidad romántica, pero también anhelamos por una relación de tipo familiar. Queremos estar cerca de nuestra familia. Anhelamos tener buenas relaciones ahí. Cuando las personas no tienen una relación cercana con la familia, los psicólogos muestran que esto les afecta cuando se desarrollan porque es una necesidad básica que tienen. O la amistad, necesitamos amigos, necesitamos gente que esté con nosotros en los puntos altos y bajos de la vida. Y cuando no tenemos una de estas categorías, reconocemos una necesidad por esto y un anhelo por esto. Lo siguiente es el reconocimiento, es el sentirse respetado por otros. Sentir que tienes importancia, que tú vales algo. Te sientes inútil, no valorado, irrespetado. Y el último es lo que él llama autorrealización. Y él describe esto como el ser todo lo que tú puedes ser. Y no sé esto, creo que lo que él se refiere desde un punto de vista secular es el deseo que tenemos de propósito y cumplir el propósito dado por Dios que estamos tratando de cumplir. Cuando nos sentimos sin propósito, que no estamos cumpliendo nuestro propósito, hay un vacío, un sentimiento de necesidad, de que hay algo que falta. Y pienso que todos estamos familiarizados con este sentimiento de algo falta, algo me falta que me llene, una necesidad que aún no me es satisfecha. Porque podemos sentir muchas de estas cosas que nos hacen falta. Jim Carrey así se sentía, el actor de comedia. Hace unos años él decidió y le pidieron que presentara uno de los premios en los Globos de Oro. Y él, al ser un comediante, decidió ser chistoso, pero también decir algo muy profundo, una introducción. Y estos premios, si no los conoces, son unos premios muy grandes para películas y televisión que se hacen cada año en Hollywood. Y Jim Carrey es un actor famoso Y él ha ganado dos premios Globos de Oro por ser el mejor actor de comedia en cada año específico. Y él viene a presentar este premio y mientras él va a la parte del frente, dice el actor, dos veces ganador del Globo de Oro, viene a presentar el premio. Luego Jim Carrey va hacia la tarima y le dice a la audiencia, él les dice lo siguiente: gracias. Yo soy el dos veces ganador de los Globos de Oro, Jim Carrey. ¿Sabes? Cuando me voy a dormir en la noche, yo no soy un tipo normal que se va a dormir. Yo soy el ganador de dos Globos de Oro, Jim Carrey, que va a tomar un descanso merecido. Y cuando yo sueño, no sueño cualquier sueño, no señor. Yo sueño ser el tres veces ganador del Globo de Oro, Jim Carrey. Porque entonces ya yo seré suficiente. Finalmente será cierto y ya podré parar esta terrible búsqueda. Por lo que al final sé que no me va a llenar. Pero estos premios son importantes. Si ustedes explotaran el sistema solar, no quiero que piensen que no podrían encontrarnos o la misma historia de la humanidad a simple vista. Pero desde nuestra perspectiva, estos premios son grandiosos. Jim Carrey, que es uno de los actores de comedia más queridos en los últimos 30 años, reconoce algo que es muy cierto en nuestra experiencia y es que no importa qué tanto pensemos que hemos alcanzado o lo que sea que queramos alcanzar y las cosas que pensamos que queríamos lograr, recibir, no importa lo que sea, aún se siente que hay un vacío, una búsqueda sin significado. Aún se siente vacío. Se siente como si algo falta. Porque hay algo que anhelamos. Y luego lo tienes. Lo tenemos y fue genial, fue muy bueno. Pero no arregló todo. No satisfajo todas estas necesidades. Quizás te querías casar por un largo tiempo y finalmente te casas y fue maravilloso, pero te das cuenta. Aún hay necesidades que no fueron satisfechas. Hay necesidades que faltan satisfacer. Y hablando de necesidades, pero este sermón realmente es más sobre la adoración. ¿Y qué tiene que ver la adoración con nuestras necesidades? Dios nos creó primariamente, el propósito principal es ser adoradores. Pero la adoración no es solamente una manera dirigida hacia Dios. No, la adoración es un don que Dios nos ha dado para poder experimentarlo a Él, para estar en relación con Dios y ahí en relación con Él, encontrar que Él y solamente Él es el único que satisface todas nuestras necesidades. Y de que Él puede y tiene el deseo y que Él cumple cada una de nuestras necesidades en la jerarquía de Maslow. Maslow no era cristiano, Maslow no conoció a Jesús. Pero lo que es interesante es que incluso su investigación sobre el cerebro humano y los anhelos humanos apuntan a la escritura de Dios, porque el Dios de la escritura, él asegura que él cumple cada una de esas necesidades. El Dios de la escritura dice que cumple esas necesidades y hoy vamos a mirar lo que Dios nos asegura y ver cómo exactamente Dios lo hace. Así que esta mañana vamos a mirar a tres cosas particulares sobre Dios y pensar cómo debemos adorarlo en cada una de estas áreas y cómo adorarlo a Él en esas áreas. Esto nos va a revelar a nosotros que Él cumple nuestras necesidades. Primero vamos a mirar a la persona de Dios. La persona de Dios responde una pregunta específica sobre nuestras necesidades. Responde la pregunta de ¿Él nos va a satisfacer nuestras necesidades? Lo segundo que vamos a mirar es el poder de Dios. Y la pregunta es, ¿Él puede hacerlo, así quiere hacerlo? Y finalmente vamos a mirar al propósito de Dios y el propósito de Dios nos va a revelar la respuesta a la pregunta. De hecho, sí satisface nuestras necesidades. Entonces vamos a comenzar con la persona de Dios. Él nos va a satisfacer las necesidades. Él es este tipo de persona que satisface necesidades. Y mientras pensamos en cada una de estas necesidades y pensamos en a los lugares a lo que vamos para que nos po podamos tener necesidades satisfechas por nuestra autoestima o seguridad, autorrealización o cualquiera de estas, vamos a encontrar que usualmente vamos a nuestra propia fuerza o vamos a otras personas y le preguntamos a otras personas, les pedimos que satisfagan esas necesidades por nosotros. Pero el problema es que ninguna de estas dos no son cosas deseables ni siquiera. No todo el tiempo ahí no se pueden satisfacer nuestras necesidades. Piensa cuando estabas casado o soltero y que estabas tratando de ir en citas con alguien y sales con la persona un par de veces y tú piensas, crees que todo va bien, pero de repente te llega ese mensaje, esa llamada que dice, hola, ¿podemos hablar? Y tú sabes que cuando comienza de esta manera no va a salir genial. Así que vas a la tienda, a la cafetería y hablas con la persona y le dices, tú eres tan genial. Pero necesitamos terminar. Bueno, no, no eres tú, soy yo. ¿Has escuchado esta frase? No eres tú, soy yo. Y todos sabemos que esa frase es basura. Nadie cree esto cuando les dicen esto. Porque lo que nos damos cuenta es que después de salir con alguien y ellos nos conocen y ya reconocen en nuestra persona cosas que a ellos no les gustan. Y por lo tanto, ellos no ven un futuro contigo, ¿cierto? Estoy seguro que ellos también tienen sus propios problemas. Y sus problemas también los evitan que puedan darte lo que tú necesitas. Así que ellos necesitan que ellos deben terminar la relación porque reconocen algo. Que ninguno de los dos puede satisfacer las necesidades del otro. Tú tienes muchos defectos y yo también. Incluso si te terminas casando y la única razón por la que se casan es porque ellos ven tus fallas, pero ellos deciden que ellos sí pueden vivir con eso. Pero ellos reconocen que incluso en las relaciones más hermosas de matrimonio, y yo estoy muy agradecido por mi propio matrimonio, pero incluso en esas relaciones, estas necesidades no se satisfacen. Yo no trato de cumplir las necesidades de mi esposa todos los días. Yo le fallo a ella y ella me falla a mí. Porque estas cosas que anhelamos en muchos momentos, muchos días, no es porque yo trato y fallo. Hay días en los que ni siquiera trato porque estoy cumpliendo mis propios deseos egoístas sobre los de ella. Trato de servir mis propias necesidades. Y fallo para hacer cosas buenas por mí. Y digo, va a hacer cosas productivas y luego termino viendo televisión por 4 horas. Y estas son el tipo de cosas que cuando tratamos de cumplir una necesidad, a veces ni siquiera queremos. Y para que alguien pueda satisfacer nuestras necesidades, tiene que ser alguien que lo quiera hacer y que lo quiera hacer todo el tiempo. Que sea bueno y perfecto y consistente. Y afortunadamente para nosotros es la persona que encontramos aquí, a Dios. En el verso 4 dice, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Y acá hablamos de la consistencia. El carácter de Dios no cambia dependiendo de su ánimo. Su ánimo no cambia. Dios es consistente y fiel. Una de las cosas de crecer en Bogotá, pero que yo no lo hice, pero si tú creciste en Bogotá, tú no te tenías que levantar todas las mañanas a ver el canal del clima. En los Estados Unidos todos los días me levantaba y iba a comer desayuno y mi papá estaba ahí conmigo viendo el canal del clima por 30 minutos o 1 hora, que es una completa pérdida de tiempo porque el canal del clima es el canal más aburrido del mundo. Y es el canal más inútil, porque tú puedes ver la predicción del clima y puedes ver la predicción del clima para la semana, pero después tú sabes, incluso cuando tú lo estás viendo, que probablemente no va a ser como ellos dicen que va a ser. Tú sabes que el clima no va a ser así porque el canal del clima es consistentemente equivocado. Es inconsistente. En Bogotá el clima es lo mismo. Tú sabes qué esperar, sabes que tienes que usar tres tipos de ropa todos los días, porque puede haber lluvia, probablemente va a llover, va a hacer sol y va a hacer viento, todo en el mismo día. Y eso es común, es consistente. Pero el Señor no es como el clima, el canal del clima, él no es inconsistente, él no dice algo y luego hace otra cosa, él luego dice, realmente quiero y el otro día decide, no, ya no quiero ir. Él es un Dios que es consistente, que no cambia. Es un Dios que es justo. El verso 5, el Señor ama la justicia y el derecho. El Señor es bueno. El Señor es la definición de lo que es bueno. Él quiere cosas buenas para su pueblo. Él quiere cosas buenas para el mundo. La justicia es algo que todos anhelamos en este mundo. Cuando sentimos como, ah, si pudiéramos arreglar la corrupción del gobierno, si pudiéramos traer justicia social, si pudiéramos hacer que las cosas fueran correctas, que la gente actuara justamente, que tuviéramos justicia real en este país. Anhelamos por estas cosas, pero lo que realmente anhelamos es el Dios que ama a la justicia para que Él pueda hacer funcionar al mundo correctamente, porque Él le importa esto. Él le importa que el mundo pueda experimentarlo a Él, experimentar alegría. Él le interesa, le importa la justicia, Él es bueno. Y finalmente, Él también ama firmemente. El mundo está lleno de su gran amor. Y esto se dice muchas veces en los salmos. Y es difícil describirlo en una oración, porque tiene tanto significado en sí. Y este significado tiene que ver con el compromiso con la gente. Así que cuando ves esta palabra aquí, cuando escuchas la palabra que usan los judíos, es pensar, esto no se trata solamente de una emoción de amor, sino de el amor eterno que no cambia, lleno de compromiso a su gente, que Él está comprometido con ellos hasta el final de los tiempos, a pesar de sus defectos, a pesar de sus fallas, a pesar de su pecado, Él va a estar comprometido con su pueblo. Y si hay consecuencias que se tienen que pagar, yo las voy a pagar yo mismo. Ese es el tipo de amor incondicional que nuestro Dios nos muestra en este salmo. Y lo que el salmista está hablando, él está unido a su gente de tal manera que si hay consecuencias, él se entregará a sí mismo. Y debemos adorar a este Dios por lo que él es. Un Dios que es fiel y consistente. Debemos adorar a este Dios por su justicia y su derecho, por su amor incondicional. Y mientras lo adoramos, recordamos qué tipo de persona Él es. Él es una persona que es cariñosa, que le importan las cosas y que Él, si Él puede, Él va a cumplir nuestras necesidades. Él va a satisfacer las necesidades de nuestro corazón porque nosotros le importamos a Él. Y la segunda pregunta es, ¿puede Dios, puede satisfacer las necesidades de nuestros corazones? Y vamos a mirar a el poder de Dios. Como mencioné, mi esposa me ama y ella quiere satisfacer mis necesidades, pero aprendimos rápidamente en nuestro matrimonio que ella no puede, incluso si ella lo quiere. Incluso cuando ella intenta lo mejor, ella no puede satisfacer todas mis necesidades y lo mismo yo a ella. Si eres un padre, aquí es lo mismo para ti. Tú anhelas satisfacer las necesidades de tus hijos. Es un anhelo bueno y saludable satisfacer las necesidades de ellos. Pero el problema es que te das cuenta que no puedes satisfacer todas sus necesidades. Llegas a la 18 y ellos se van de la casa, o a la edad que sea que se vayan de la casa, y obtienen un buen trabajo. Pero asegúrense de que van a volver donde ustedes a recordarles cuáles son las necesidades que ustedes fallaron en satisfacer en la vida de ellos. Probablemente tú hiciste lo mismo con tus papás. Y nosotros no. No podemos satisfacer todas las necesidades, incluso si queremos. Hay un comercial en la mitad de los 2000 en una compañía que se llama LifeLock, que es una compañía de protección de la identidad. Ellos prometían que si tú enviabas la información de ellos y comprabas sus servicios, tu identidad no iba a ser robada. Y el CEO de la compañía tenía tanta confianza en este software, tenía tanta confianza que iba a funcionar, que él podía cumplir su promesa, así que él decidió que iba a poner su número de seguridad social en el sitio web. El número de seguridad social, para ustedes que no saben, es una identificación que tenemos en los Estados Unidos que tienes que mantener siempre completamente secreta, porque si alguien se la sabe, puede usarla para abrir cuentas de banco, o sea, hacer préstamos, todo en tu nombre y robar tu identidad. Así que el CEO Todd Davis puso su número de seguridad social en línea con confianza de que su software y su identidad fue robada 13 veces. 13 veces se reportó que hubo robo de identidad y se usó para arruinar su historia crediticia y para robar dinero de él y que ponerlo en deuda. Su esposa recibió una llamada un día diciendo: tiene $400 que tienes que pagar por esta factura telefónica. Y preguntaron: ¿cuál factura telefónica? Y ellos dieron la que comenzaron en este estado que ni siquiera ellos vivían. Y es algo loco. Él tuvo que salir adelante y decirle a todo el mundo que él no pudo cumplir lo que prometió, a pesar de que lo quería muchísimo. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios hace promesas y Él nos demuestra que Él tiene el poder para cumplir estas promesas. Todo lo que tienes que hacer es echar un vistazo afuera. Afuera puedes ver montañas gigantes, puedes ver valles y ríos, océanos, puedes ver estas piezas de la creación majestuosas y grandes. Y sabes que Dios tiene control de estas en sus manos. Y es lo que el salmista habla aquí. Él dice: por la palabra del Señor se formó el cielo y ve a toda la humanidad. El Señor habló y esas cosas existieron solo con su palabra. Lo único que yo puedo crear con mis palabras es problemas para mí, pero el Señor creó el universo entero con su palabra. Y luego él dice: Él colecta el agua del mar y guarda el mar en frascos. Sabemos que solo el 5% del océano ha sido descubierto. El 95% del océano no se ha descubierto. El 95% del piso oceánico no ha sido explorado. Y es asombroso que el Dios del universo tiene la enteridad del océano en frascos en su cocina. Otra manera como podrías interpretar esta oración es como si él pudiera unirlos en una montaña, como si estuvieras limpiando el jardín después del otoño, todas las hojas caídas. Así el Señor puede hacerlo con el océano. Y no solo Él crea estas cosas maravillosas, Él las sostiene. Dice que toda la tierra le teme al Señor porque lo que Él habló existió y dio órdenes y se mantuvieron. El Señor mantiene al mundo para que se derrumbe. Él mantiene las fuerzas de la gravedad, Él preserva las olas de los océanos. Él mantiene esto y evita que destruyan al mundo. Y nuestro pecado, cuando Adán pecó en el jardín y con Eva, somos responsables de la caída de la creación, de la rotura de la creación. Fue una consecuencia que Dios nos ha permitido experimentar por nuestra caída, por nuestro pecado. Y los tornados, huracanes, destrucción, incendios, lo que sea que vemos en este mundo que está roto, que está mal, podemos ver que el mundo no es como debería ser, pero al mismo tiempo, cuando nos rebelamos contra Dios en nuestro corazón, Dios tiene todo el derecho de dejarnos ir, pero aún así Él preserva este mundo y para el daño y Él no deja que sea destruido. Él no deja que todas las consecuencias de nuestro pecado sucedan. Dios preserva el mundo. Y debemos adorar al Señor por su poder, porque mientras adoramos al Señor por su poder, recordamos que no solo Él quiere hacer cosas buenas por nosotros, sino que Él puede. Él puede hacerlo. Tiene el poder. El que sostiene los océanos en sus gavetas, en frascos. Él puede satisfacer tus necesidades. Satisfacer las necesidades que tienes. En su poder Él lo puede hacer. Finalmente, vamos a adorar a Dios por su propósito, porque encontramos que no solo Él puede y quiere, pero que Él de hecho lo hace. Él satisface nuestras necesidades. Y hacemos muchos planes en nuestras vidas. Yo sé que yo lo hago, me despierto en la mañana. Y mi plan básico es, bueno, voy a pensar en este día, qué voy a tratar de lograr hoy, qué necesito de hoy, cómo voy a satisfacer estas necesidades, voy a hacer un plan de 5 años, de 10 años, voy a pensar cómo puedo encontrar seguridad financiera, o me voy a casar, o cómo encontrar propósito en estos 5 o 10 años, o voy a pensar cómo voy a satisfacer mis necesidades todo el tiempo. Estamos haciendo estos planes, pero pasa que hacemos un plan. Sabemos que frecuentemente los planes que tenemos o cambian o se destruyen completamente o logramos nuestros planes, pero al final no encontramos lo que estábamos realmente buscando. Dios dice aquí en este pasaje que el Señor daña los planes de las naciones, Él cambia los planes de la gente, pero los planes del Señor permanecen por siempre, los propósitos de su corazón a través de todas las generaciones. El Señor cumple sus planes y sus planes para nosotros son siempre buenos y son siempre mejores, mucho mejores que nuestros planes. Esto. Planea todo lo que quieras, planear no está mal, pero reconoce que el Señor tiene un plan que es mucho mejor que cualquier plan que tú puedas hacer por ti mismo. Y aquí dice que su plan es firme. ¿Y cuál es el plan de Él para su pueblo? Bendita la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que escogió por su heredad. Este verso se usa seguido para hablar de llamar a las naciones a seguir al Señor, llamar a los gobernantes oficiales, a nuestros líderes, es decir, sigan al Señor, porque la nación que siga al Señor será bendecida. Pero esto es verdad, debemos anhelar que Estados Unidos o Colombia o de donde sea que tú seas, anhelar que los líderes de estos países, que ellos llamen al Dios su Señor y decir, Él es nuestro Salvador, anhelamos por esto, pero esto no es a lo que se refiere este pasaje. Este pasaje se refiere a que la nación de Dios, que no es una nación física, sino que está compuesta de todos aquellos alrededor del mundo que saben que Él es Señor. Estas personas están bendecidas. ¿Por qué? Porque son su pueblo. Porque Él los llamó así. Y estas personas, ¿cómo se ven? Miremos el verbo 18. Estas personas, ¿cómo son? Dice, el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Esta mañana, si tu fe está en el Señor, si confías en Él solamente, si temes al Señor y tu esperanza está en su gran amor, entonces tú eres bendecido, porque tú haces parte de la nación que Dios llamó para sí. Tú haces parte de esta nación, porque es la iglesia a nivel mundial que confiamos en Cristo Jesús. Y Dios nos dice en la Escritura que Él tiene un plan para su pueblo. Y el plan para su pueblo es que vayan a Él para tener una relación con Él, sacarlos del pecado y reconciliarlos con Dios para que ellos puedan vivir la vida con Él por toda la eternidad. Y estas personas aquí en la tierra tienen un propósito en la tierra de ir al mundo y compartir cómo este Dios es lo que Él es y cómo Él satisface las necesidades. Así que el propósito de Dios literalmente es satisfacer las necesidades de su pueblo para que ellos puedan glorificarlo. Mientras ellos lo glorifican, encuentras que tus necesidades son satisfechas y al encontrar esto, tú glorificas a Dios. Y bueno, no lo voy a explicar de nuevo. Y sigue un círculo así. Esta relación que Dios tiene con nosotros hace que podamos dar gloria y al mostrar gloria, Él satisface nuestras necesidades. Y muchas personas en los años 1600 escribieron un documento en el que trataron de resumir las doctrinas principales de la escritura. Y una de las cosas, como describieron el propósito de la humanidad, propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. El pastor John Piper famosamente parafraseó esto diciendo que nosotros glorificamos a Dios al disfrutar en Él por siempre. Mientras disfrutamos en Él y sabemos que en Él podemos tener nuestras necesidades satisfechas y le damos luego gloria a Él. Entonces, algunos de ustedes pueden gustarle el vino, el queso. Yo soy el tipo de persona que le gusta la comida china a domicilio. Es mi área de experticia. Y cuando era un chico en la secundaria, un restaurante de domicilios en China. Y ustedes que son chinos, yo sé que esto no es comida china real, pero esta es mi comida favorita. Y yo iría a este lugar y siempre pedía este plato de pollo. Y si no lo has probado, es lo más asombroso en todo el mundo. Y en este lugar específico íbamos los domingos después de la iglesia. Siempre eran los mejores domingos cuando hacíamos esto. Pero después, cuando estaba en el 11.º grado, el restaurante de comida china cerró sus puertas. Y comencé en una búsqueda. Tratar de encontrar otro restaurante chino que pudiera hacer el pollo de la manera tan excelente como lo hacían en el otro restaurante. Y traté en otro lugar, fue otro lugar. Y en mi tiempo allá traté de ir a todos los restaurantes chinos y nunca encontré por lo que estaba buscando. Estaban bien, pero nunca nada que supiera, que se sintiera y me llenara como el otro restaurante. Y pasó lo mismo en San Luis por 5 años. Y antes de mudarme aquí, estaba visitando a mis papás en Mona Beach, en Carolina del Sur. Y yendo al aeropuerto dije, paremos a ese lugar de comida china. Y bueno, intentémoslo. Y eso fue. Fue el mejor lugar en el que comí comida china desde mi lugar en la secundaria. Y lo probé y no pude parar de pensar en esto por días porque finalmente encontré lo que estaba buscando por todos estos años. Es un chiste, pero así es cuando podemos saborear al Señor, cuando podemos saborear y ver quién es Él Y vemos que todas nuestras necesidades, las necesidades en la pirámide de Marlowe, Maslow, la podemos encontrar en él. Eso era lo que estábamos buscando todo este tiempo. No era todas estas otras cosas que yo creí que quería. De hecho, es una relación con él. Y en él, cada una de esas necesidades individuales se cumplen, se satisfacen. Pero para poder entender completamente qué es Dios, tenemos que mirar a los salmos, pero un mejor lugar para mirar es en la persona de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la persona encarnada de Dios que vino y se nos reveló a nosotros, nos reveló la naturaleza de su carácter. Y Cristo Jesús es consistente, justo, firme. Él fue consistente en el jardín. Él siente el peso de ir a la cruz. Y aunque él siente el que quisiera evitar este dolor, él es consistente en su carácter y él no se retracta y él sigue adelante y va a la cruz por su propia voluntad. Su justicia es su bondad, es porque él va por su propia voluntad, pero también vive una vida perfectamente justa por el huérfano, por la viuda, y él peleó por ellos y peleó en contra del orgullo y de la arrogancia. Y estuvo con gente que eran pecadores, que necesitaban de su gracia, incluso cuando ellos no lo merecían. Y finalmente él es firme. El Señor muestra que se sacrificó a sí mismo para mostrar su compromiso con la gente. Y Dios Jesús fue y murió y tomó nuestro castigo, el castigo que merecíamos. Él pagó las consecuencias y probó en esta relación que lo que Jesús hace por nosotros es bueno, es asombroso, es poderoso, porque Él no permanece muerto, Él se levanta de los muertos. No solo Él le ordena al viento con su propia voz, pero Él también conquista el enemigo supremo, que es la muerte, y se levantó de la tumba. Él es lo suficientemente poderoso para hacer esto. Y finalmente, Jesús revela su propósito, que es nuestro bien. Él dice, Él habla de su muerte para poder atraer personas hacia sí. Y luego habla de la mujer samaritana y dice, todo el que bebe agua normal va a tener sed otra vez. Las personas que tienen las necesidades de esta tabla tendrán sed de nuevo, pero los que beban de mí nunca volverán a tener sed. El agua que yo les voy a dar se volverá un manantial lleno de vida eterna. Jesús vino a cumplir nuestras necesidades más desesperantes. ¿Y cómo hace él esto? Hablemos de nuevo de la pirámide de Marlowe. Lo primero es la vida, lo más básico. Malas noticias. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Va a venir un día en el que cada uno de nosotros y cada una de nuestras necesidades no va a ser satisfecha, porque nuestra necesidad física no va a ser satisfecha y vamos a morir. Nuestro corazón va a parar, nuestro cerebro parará de funcionar, pero ese no va a ser el fin. Porque la vida la cual realmente anhelamos es la vida eterna y es la que el pan de vida nos da. Anhelamos ser nuevos, tener una vida restaurada y no estar llenos de enfermedad y de muerte, sino es tener de y no tener dependencia de la comida para tener esta vida. Y Dios nos ofrece esto por toda la eternidad en su presencia. La segunda cosa por la que buscamos es la seguridad. Jesús nos da seguridad porque a través de su muerte Él aseguró nuestra salvación. Ponemos nuestra fe en Él, no podemos perder nuestra salvación. Porque Jesús dice, yo no voy a perder, no voy a perder lo que Dios me ha dado. Y en Filipenses dice, Él quien comienza la buena obra en ti, la va a seguir haciendo hasta que esté completa. Estás seguro no por tu trabajo, tu gran fe, pero porque el Dios del universo se sigue aferrando a ti. Tú puedes perder tu seguridad financiera, puedes perder tu casa, puedes perder la seguridad que sientes en la relación con alguien, pero nunca pierdes la seguridad de que tu Padre Celestial, que el Dios del universo, ofrece y que te da a través de Cristo. Relaciones, ponemos nuestra fe, afiliación, ponemos nuestra fe en Jesús y tenemos tres cosas. Tenemos un amigo más cercano que un hermano, que con su espíritu estará con nosotros en tiempos buenos y malos. También tenemos un padre, somos adoptados en la familia de Dios y tenemos un padre que nos trata bien, que nos trata como un hijo amado. Y también tenemos una intimidad, unión, una comunión con Dios, que el matrimonio es una imagen de esto, que apunta a esta intimidad con el cordero y la esposa que es la iglesia. Y estamos unidos a Dios en una relación perfecta, donde nuestras necesidades son satisfechas. El reconocimiento, el Señor nos da reconocimiento. Dice que compartimos la gloria de Cristo. Y nos dice que si tenemos fe en Dios, Dios nos va a mirar y va a decir, bien hecho, siervo fiel y leal, por la justicia de Dios. Pero aún así, Él nos da la gloria como si fuera nuestra. Nos trata con respeto, porque valemos algo para el Señor. Y finalmente, el propósito. Ya hablamos de esto, pero Jesús murió para que nosotros pudiéramos tener un propósito en Él. Y ese propósito, primordialmente, es darle gloria a Dios. Ese es nuestro propósito. Es nuestro propósito. Entregar gloria a Él. Y mientras lo hacemos, cumplimos propósitos secundarios y compartir con nuestros amigos, nuestros vecinos, con nuestros enemigos y decirles, mis necesidades han sido satisfechas y yo sé que ustedes anhelan que sean satisfechas las suyas también. Y yo les puedo decir que son satisfechas en Cristo Jesús. Y es la oportunidad de ir y cumplir nuestro propósito. Y si te sientes sin propósito, o no tienes reconocimiento, no tienes seguridad ni relaciones, o estás asustado sobre qué le va a pasar a tu vida. En cualquiera de estas situaciones, lo mejor que puedes hacer es adorar. Adorar. Porque anhelas cosas que no tienes y solo adora. Ve al Señor y ve a su palabra. Lee los salmos, lee la palabra. No lo leas como una lista de cosas que puedas descubrir qué hacer, pero léelo para recordar cómo Dios puede satisfacer tus necesidades. Cántale canciones al Señor, órale. Y no solo órale pidiendo cosas, órale adorando lo que Él es y lo que es verdad sobre Él, lo que dice la Escritura. Porque mientras lo haces, vas a encontrar que tus necesidades van a ser satisfechas en Él, porque no son esas necesidades que tú necesitas, sino eres a Él a lo que necesitas y en Él vas a satisfacer todas tus demás necesidades. Así que vamos a cantar la canción Great is Thy Faithfulness y nos vamos a enfocar en la persona de Dios, en el poder de Dios y en el propósito de Dios y reflexionemos cómo lo necesitamos a Él tan desesperadamente. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu trabajo, tu obra en nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de glorificarte. Gracias por satisfacer nuestras necesidades a través de la muerte de tu único hijo. Te oramos que nos des más fe para poder confiar más en ti y que nos lleves a tener un corazón en adoración en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, párense y canten con nosotros.